Bienvenidos a Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy nos sumergimos en un material fascinante, uno que está, bueno, cambiando las reglas del juego en la industria química, también en la ambiental. Hablamos de los MOFs, las estructuras metalorgánicas. ¿Y cuál es su superpoder? Pues separar gases y líquidos con una precisión increíble. Y pensemos en lo crucial que es esto, ¿no?
Claro.
Desde purificar el gas que usamos en casa hasta, bueno, potabilizar el agua. Son muchísimos procesos esenciales que dependen de poder separar mezclas complejas. Nuestra exploración de hoy se basa en puntos clave del capítulo 16 del libro Introduction to Reticular Chemistry, un libro que habla de MOFs y también de COFs. La misión, digamos, que nos plantea este material es entender cómo estos cristales esponja, diseñados a nivel molecular, pueden superar los métodos tradicionales, o sea, hacer separaciones más eficientes, más selectivas.
Exacto.
Así que prepárense para ver cómo esta química de diseño está abriendo nuevas puertas. Bien, empecemos por lo básico, ¿te parece? ¿Qué son exactamente estos MOFs? ¿Por qué tanto revuelo últimamente? Imaginen que construimos con Legos, pero a escala molecular. Tenemos piezas metálicas, iones o clústeres, y piezas orgánicas, que son moléculas llamadas ligandos.
Ajá.
Al unirlas de forma ordenada, crean estructuras tridimensionales, pero llenas de poros. Como si fueran esponjas, pero ultraporosas.
Y cuando dices ultraporosas, es literal, ¿eh?
Exacto. Algunos MOFs tienen un área superficial interna tan grande que un solo gramo, si lo desplegáramos, podría cubrir un campo de fútbol entero. Es una locura.
Sí, sí, es impresionante.
Y lo que los hace especiales, comparados con materiales más clásicos como las zeolitas o los carbones activados, es esta enorme porosidad, pero combinada con la capacidad de diseñar esos poros.
Esa es la palabra clave, diseñar.
Podemos ajustar su tamaño, su forma, incluso la química de las paredes internas.
Exacto. Esa capacidad de diseño a medida es la clave de todo. A ver, la separación en materiales porosos se basa fundamentalmente en cómo interactúan las moléculas de la mezcla con esos poros.
Claro.
Simplificando mucho, hay dos mecanismos principales. Uno es la separación que llamamos termodinámica. Aquí, una molécula simplemente se pega más fuerte a las paredes del poro que otra.
Como un velcro selectivo.
Algo así, sí, porque tiene más afinidad química. Y el otro mecanismo es la separación cinética. Aquí, quizás ambas moléculas se pegan con una fuerza parecida.
Ajá.
Pero una, por ser más pequeña o tener una forma, digamos, más adecuada, se mueve mucho más rápido a través de los poros.
Como pasar por una puerta giratoria, ¿no? Si eres más ágil.
Exacto. La más ágil pasa primero. Y la genialidad de los MOFs es que podemos ajustar su estructura para favorecer uno u otro mecanismo, dependiendo de la separación que necesitemos hacer.
O sea, podemos crear filtros inteligentes, pero a nivel molecular. Fascinante. ¿Y dónde vemos aplicado este potencial?
El material fuente se enfoca bastante en la separación de hidrocarburos, algo vital para la industria petroquímica.
Uf, sí, fundamental.
Pensemos en obtener metano puro del gas natural o separar componentes para hacer plásticos. Los procesos actuales, como la destilación criogénica, funcionan, claro, pero
gastan muchísima energía.
Muchísima.
¿Son los MOFs una alternativa real aquí?
Definitivamente se está explorando intensamente. Y los resultados, la verdad, son muy prometedores. El material menciona varios ejemplos clave. Por ejemplo, los hidrocarburos ligeros.
Metano, etano, propano.
Esos. Aquí, a menudo, las cadenas más largas se absorben más fuerte, se pegan más. Pero lo interesante es cómo podemos jugar con el diseño del MOF.
A ver.
Mencionan un MOF llamado MMS1. Este actúa como una especie de portero molecular, ¿sabes? Tiene compuertas que se abren a distintas temperaturas.
¿En serio?
Sí. Y esto permite dejar pasar selectivamente metano, etano o propano, simplemente ajustando el termostato. Imagina la eficiencia que eso supone.
Es increíble. No son solo tamices rígidos, entonces. ¿Algunos son dinámicos? ¿Responden?
Exacto. Y hay otros, como los de la familia MIL53, que son flexibles. Pueden respirar, digamos. Se hinchan o se contraen al absorber ciertas moléculas. Y eso también genera selectividad.
¡Wow! Eso abre un montón de posibilidades. ¿Y qué pasa con los retos más grandes? Como separar olefinas de parafinas. Pienso en el propileno y el propano, que son casi gemelos moleculares.
Mm.
Y separarlos es un verdadero dolor de cabeza energético para la industria, sobre todo la de plásticos.
Esa es, sin duda, una de las separaciones más difíciles y costosas, precisamente por esa similitud tan grande entre las moléculas.
Claro. Y aquí es donde los MOFs despliegan, bueno, toda su versatilidad. Usan distintas estrategias. Una es la termodinámica.
La de pegarse más fuerte.
Eso. Algunos MOFs, como el HKUST1, tienen átomos metálicos expuestos en sus poros. Estos actúan como imanes selectivos para el doble enlace de las olefinas, del propileno en este caso.
Ah.
Las atraen más que a las parafinas, al propano. La pega, claro, es que luego cuesta un poquito despegar esa olefina que se ha quedado tan bien atrapada.
Entiendo. Hay que regenerar el material.
Claro. Pero, curiosamente, también se puede diseñar lo contrario. Hay un MOF, el MAF49, que prefiere la parafina, el etano, sobre la olefina, el etileno. ¡Al revés!
Sí, gracias a un diseño de poro muy, muy específico donde la molécula de etano encaja perfectamente y forma más interacciones débiles. Y esto último es muy interesante para la industria, porque permite obtener la olefina pura, que es el producto valioso, directamente en el gas que no se absorbe.
Ah, claro. Eso simplifica mucho.
Otra estrategia es la cinética. Si la afinidad es parecida, bueno, pues explotamos la velocidad. El SIF 8 es el ejemplo clásico aquí.
Mencionaste antes la puerta giratoria.
Pues algo así. Sus poros tienen unas ventanas flexibles. Y aunque el propileno es solo un poquito más pequeño que el propano, le permiten pasar unas 125 veces más rápido.
¿125 veces?
Sí, sí. Esa diferencia de velocidad es suficiente para separarlos eficazmente. Es como tener una puerta que, aunque casi igual de ancha para dos personas, una sabe cómo abrirla y pasar muchísimo más rápido.
Esa diferencia es enorme para moléculas tan parecidas. Realmente muestra el poder del diseño a nanoescala.
Totalmente. Y hay más trucos, ¿eh? Existe la apertura de compuerta selectiva.
¿Otro tipo de puerta?
Sí. Algunos MOFs, como el SIF7, tienen estructuras flexibles que actúan como compuertas, pero que de forma un poco contraintuitiva, se abren más fácilmente para la parafina, el etano, que para la olefina, el etileno.
O sea, dejan pasar al que no esperarías.
Exacto. Es un comportamiento anómalo, pero súper útil para esta separación específica. Y finalmente, está el tamizado molecular puro y duro.
El más intuitivo, ¿no? Si no cabes, no pasas.
Justo. Diseñar poros tan precisos que sean literalmente más pequeños que una de las moléculas. El KAUST7 es un ejemplo. Tiene poros de unos 3 angstroms.
Muy pequeños.
Muy pequeños. Permiten pasar al propileno, pero bloquean completamente al propano, al menos a temperatura ambiente.
Es como tener un arsenal de herramientas distintas para cada tipo de separación. Impresionante. Mencionaste también los silenos, importantes para plásticos como el PET de las botellas. Separar sus isómeros, esas moléculas con los mismos átomos pero diferente forma espacial, orto, meta, parasileno, es otro reto industrial porque sus puntos de ebullición son casi idénticos. También aquí los MOFs pueden ayudar.
Sí, y de nuevo con estrategias muy diversas. El mismo SIF8 que mencionamos, por su flexibilidad, deja pasar preferentemente al parasileno, que es el isómero más lineal, más delgado, más rápido que los otros dos.
Ah, también por cinética.
En parte sí. Otros MOFs se diseñan ya como tamices moleculares ultra precisos. El HOOK77, por ejemplo, tiene canales que solo permiten el paso del parasileno.
Hecho a medida.
Totalmente. Y también hay MOFs como el MAF-X8, donde la geometría del poro está pensada para que el paraxileno encaje y se apile de forma mucho más eficiente que sus isómeros hermanos. De hecho, las simulaciones sugieren que este MAF-X8 podría superar a las zeolitas que se usan hoy en día en la industria.
Eso es un gran avance potencial.
Sin duda. E incluso existe la selectividad inversa aquí también. El UIO-66 prefiere absorber el ortoxileno, que es el más voluminoso.
El más grande.
Sí, porque resulta que interactúa mejor dentro de las cavidades específicas que tiene ese MOF.
Vaya, hay muchísima química detallada detrás de todo esto, ¿no?
Muchísima.
Para quienes nos siguen y quieran profundizar en estos mecanismos específicos que se detallan en el capítulo 16, Les recordamos que pueden acceder al material fuente haciendo clic en el enlace que encontrarán en la descripción. Hemos hablado mucho de usar los MOFs como polvos, ¿no? En procesos cíclicos de cargar el material, separar y luego descargarlo o regenerarlo. Pero, ¿no sería más eficiente usarlos en forma de membranas? Como un filtro constante para una separación continua.
Esa es exactamente la idea detrás de otra línea de investigación súper importante. Las membranas. A ver, las membranas de polímero, las convencionales, son baratas, son fáciles de fabricar, ¿sí?
Pero tienen límites.
Exacto. Tienen un límite en su rendimiento. Hay una relación inversa entre cuánta materia dejan pasar y cuán selectivas son. Es el famoso límite superior de Robeson. Y además, a veces no aguantan bien las condiciones industriales, que pueden ser agresivas.
Claro.
Por otro lado, tienes las membranas hechas puramente de materiales inorgánicos, como zeolitas o los propios MOFs. Estas pueden ser muy eficientes, muy resistentes, pero fabricarlas a gran escala, sin defectos, es complicado y caro.
El coste y la escalabilidad.
Ahí está el problema. Y aquí es donde surge una solución híbrida, que es muy inteligente. Las membranas de matriz mixta, las MMMs.
Mezclando materiales.
Justo. Imagina hacer como un Jake, como un pastel. La masa es un polímero, fácil de procesar, flexible. Y las frutas que incrustas dentro son partículas de MOF que son altamente selectivas.
Combinar lo mejor de ambos mundos.
Esa es la idea. Combinar la facilidad de fabricación del polímero con el alto rendimiento del MOF, superando las limitaciones de cada uno por separado.
Suena bien, pero ¿funciona? ¿Se pegan bien esos materiales?
Ese es uno de los desafíos, claro. Asegurar que el polímero y las partículas de MOF peguen bien, que no queden huecos o defectos en la interfaz. Pero sí, hay ejemplos exitosos. El material menciona membranas de SIF 190 en polimida.
Ajá.
Y muestran un rendimiento excelente para separar gases, superando ese límite de Robeson. Y lo interesante es que lo hacen sin necesidad de modificaciones químicas complicadas en la superficie del SIF. Esto abre la puerta a procesos de separación continuos, más compactos y potencialmente más eficientes.
Esta combinación de materiales, las MMMs, suena muy prometedora para llevar los MOFs a aplicaciones más prácticas, más industriales. Ahora, si cambiamos un poco de escenario, hemos hablado mucho de gases, pero al principio dijimos que los MOFs también sirven para separar componentes en líquidos. ¿Qué aplicaciones destaca el material en este ámbito?
Se enfoca principalmente en dos áreas que son críticas hoy en día: la purificación de agua y la de combustibles.
Dos temas enormes. Empecemos por el agua.
Dale. Una preocupación creciente, y con razón, es la presencia de residuos de fármacos, pesticidas, otras moléculas bioactivas en nuestros ríos, en nuestras fuentes de agua.
Sí, se oye hablar mucho de eso.
Los métodos actuales para eliminarlos, bueno, pueden ser complejos, caros o incluso generar subproductos no deseados. La absorción con MOFs podría ser una alternativa más simple.
Pero aquí la seguridad es clave, ¿no? Si vamos a tratar agua potable.
Primordial. Absolutamente. Necesitamos MOFs que sean estables en agua, que no se degraden y que estén hechos de metales y ligandos que no sean tóxicos.
Lógico.
El material menciona ejemplos prometedores basados en hierro, aluminio, titanio, combinados con moléculas orgánicas seguras como el ácido tereftálico, que es parte del plástico PET de las botellas, o el ácido cítrico.
Materiales abundantes y biocompatibles.
Exacto. La familia de MOFs, MIL, a base de hierro, es muy estudiada para esto. Han demostrado que pueden capturar fármacos como el naproxeno, por ejemplo. La interacción a menudo ocurre con los sitios metálicos del MOF y el pH del agua influye bastante en la eficiencia.
O sea que las condiciones del agua importan.
Mucho. E incluso podemos ir más allá y decorar los MOFs. Añadir grupos químicos específicos a sus poros para que atrapen selectivamente ciertas moléculas. Dan un ejemplo de un MOF 1100 modificado con ácido borónico que pudo separar un tipo específico de azúcar, la galactosa, de otros azúcares muy similares.
La capacidad de ajustar la química interna del poro para ir a pescar moléculas específicas en el agua es realmente asombrosa. ¿Y qué hay de la purificación de combustibles?
Bueno, en combustibles como la gasolina o el diésel, el problema principal son ciertos compuestos de nitrógeno. Se llaman aminas heterocíclicas aromáticas, ANHs.
¿Y qué problema causan?
Varios. Causan mal olor, son tóxicas, forman depósitos en los motores y al quemarse generan óxidos de nitrógeno, los NOx, que contribuyen a la lluvia ácida y a la contaminación del aire.
Vale, ¿son indeseables?
Muy indeseables. El proceso industrial actual para eliminarlas se llama hidrodesnitrogenación, pero requiere condiciones muy drásticas: alta temperatura, alta presión, uso de hidrógeno. Es caro y además puede empeorar la calidad del combustible, bajarle el octanaje.
O sea que tiene sus pegas importantes.
Sí. La absorción selectiva con MOFs ofrece una alternativa que podría ser mucho más suave, más eficiente energéticamente y tiene otra ventaja.
¿Cuál?
Que en lugar de destruir estas ANHs, permitiría recuperarlas. Porque resulta que algunas de ellas pueden ser valiosas para otras industrias.
Ah, mira. Convertir un contaminante en un recurso.
Algo así. El mecanismo de captura aquí depende un poco del tipo de ANH. Si es básica, interactúa con sitios ácidos que podemos diseñar en el MOF. Si es no básica, se pega por otras interacciones. E incluso se puede potenciar la captura impregnando los MOFs con ácidos fuertes para que atrapen mejor las ANHs básicas. Es otra área donde el diseño a medida del MOF puede marcar una gran diferencia. Entonces, si recapitulamos un poco todo lo que hemos explorado basándonos en este capítulo, vemos que los MOFs son como una navaja suiza para la química de separación, ¿no?
Sí, esa imagen funciona bien.
Su característica distintiva es esa sintonizabilidad. Podemos diseñar con una precisión increíble el tamaño, la forma, la química de sus poros, todo gracias a los principios de la química reticular.
Y eso nos permite jugar con diferentes mecanismos.
Exacto. Explotar de forma selectiva diferentes mecanismos. La afinidad química, o sea, la termodinámica, la diferencia de velocidad, la cinética, usar estructuras flexibles como compuertas moleculares o el simple bloqueo por tamaño, el tamizado molecular. Es esta versatilidad, esta capacidad de ajuste fino, lo que les da ventaja sobre materiales más tradicionales.
Queda claro que no son una solución única para todo, sino más bien una plataforma muy potente para crear soluciones a medida. Se pueden diseñar para tareas increíblemente específicas. Del agua, o limpiar nuestros combustibles.
Sí.
Y las membranas de matriz mixta que comentamos, las MMMs, sugieren una vía muy interesante para llevar estas capacidades a procesos industriales que sean más eficientes y continuos.
Exacto. Y si miramos un poco hacia el futuro, lo que resulta realmente fascinante, creo yo, es pensar hasta dónde puede llegar esta capacidad de diseño.
A ver, ¿qué posibilidades se abren?
Bueno, si podemos crear poros a medida con funcionalidades químicas tan específicas, ¿qué separaciones que hoy nos parecen imposibles podrían volverse rutinarias mañana? Por ejemplo, podríamos diseñar MOFs para capturar selectivamente metales preciosos o tierras raras que están disueltos en concentraciones bajísimas en aguas residuales o en desechos mineros.
Minería urbana o de residuos, digamos.
¡Exacto! Imaginen poder minar recursos valiosos directamente de lo que hoy consideramos basura. Sería una forma de cerrar ciclos de materiales mucho más sostenible. Ese es el tipo de pregunta provocadora que abre esta tecnología.
Ha sido una exploración intensa, la verdad, pero muy reveladora del enorme potencial que esconden estas nanoesponjas de diseño. Gracias por acompañarnos en este análisis profundo del material fuente. Y a quienes nos escuchan, no olviden suscribirse al canal Ciencia en la Vida Cotidiana. Denle me gusta a esta exploración si les resultó interesante y activen las notificaciones para no perderse nuestros próximos descubrimientos. ¡Hasta la próxima!